Abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Tenemos unos mensajes, Dai.
Tenemos un mensaje de Marta Nigro que nos dice gracias por la dedicatoria, los quiero.
Se te quiere, Mimbre, gracias a vos.
Susana Fittipaldi, un placer escucharlos como siempre.
Se te quiere, Susana, gracias.
Y Graciela Zagardoy nos dice, comparto tu comentario en la apertura del programa apuntando a las diferencias semánticas entre terrorismo de Estado y la simple dictadura. Aunque permitime chino, si se le agrega a la palabra dictadura el término genocida, ya estamos hablando de un plan sistemático pergeñado por civiles, militares y clero para constituir un terrorismo de Estado. Por otro lado, mi agradecimiento personal por la nota que hiciste en el diario sobre el acto de ayer en Baldosas para la Memoria. Muy claro, emotivo y reivindicante.
Gracias, se te quiere, por supuesto, a vos también. Besos y abrazos para Marta, para Susana y para Graciela, que están siempre ahí firme cada sábado escuchándonos, participando. Bueno, lo que destaco siempre. Vamos a seguir hablando de la cuestión a la que aludía Graciela con su mensaje, porque estamos junto a Amelia Álvarez, hermana de César Godi Álvarez, que es uno de los desaparecidos bolivarenses y fue homenajeado ayer en el marco del lanzamiento del programa Baldosas por la Memoria en Bolívar. Y también nos acompaña Marianela Sanasi, directora municipal de Derechos Humanos, que es el área que organizó y llevó adelante este homenaje a Godi Álvarez en Boer y Paso, que constituyó en el descubrimiento de una baldosa que va a inmortalizar su memoria. ¿Cómo están? Buen día.
Buen día, Chino. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para vos y para toda la audiencia, Chino.
Gracias por venir a ambas. Y Amelia, me gustaría comenzar contigo preguntándote cómo viviste esa jornada tan emotiva que tuvo lugar ayer en Boer y Paso. ¿Qué Boer y Paso? ¿Por qué Boer y Paso? Porque ahí funcionaba el almacén de tus padres, donde Godi creció, donde Godi hizo sus amigos, donde Godi compartía con ustedes y donde seguramente comenzó a verle la cara a la injusticia, por así decir, ¿no? Porque ahí él habrá empezado a forjar ese militante social que después fue.
Sí, efectivamente. Yo te diría que cómo viví todo lo previo, porque desde el momento en que Marianela me avisó que se iba a realizar esta baldosa por la memoria, que se iniciaba este programa, a partir de ahí es inevitable recibir y continuamente volver a revivir todo. Es como una película que te vuelve a pasar nuevamente. Y ayer esa película pasó, pero con mucha mayor velocidad por el tiempo. Como decís vos, la película se inicia con la apertura de ese almacén, que fue los inicios de mis padres. Ahí comenzaron a formar su hogar. Estando en ese almacén, él, nacimos todos, con una pequeña modificación, porque fue creciendo, lógicamente. Primero empezó como un almacén chico hasta transformarse en un almacén de ramos generales. Ahí nacimos los seis hermanos. Como decís vos, todos corrimos en algún momento, incluso hasta nietos, hasta incluso mi hijo, tuvieron la oportunidad de correr por ese almacén, sí, en busca de el tan ansiado caramelo o chupetín con la sonrisa de mi padre. Indudablemente que ahí Godi comenzó a aprender no solamente a sus primeros pasos, su adolescencia y demás, sino aprendió de mi padre, que era un socialista
convencido
totalmente, a pesar de que no militaba en un partido socialista, pero los principios socialistas los tenía, y se encargó muy bien de educarnos en cuanto a la parte de la cooperativa. Gran admirador del cooperativismo, y quieras que no, algo fue influenciando en él, en Godi, esos principios y esos valores. Y ahí comenzó también a ver, precisamente mirando y ayudando en algo en el almacén, lo que vos decís, para ir aprendiendo lo que era la parte social, las necesidades, sí, y demás, las, sí, injusticias y la justicia.
Sí. Ayer hubo algo contundente, yo creo, dentro del acto que llevó adelante Derechos Humanos de la Municipalidad, con la colaboración de la familia Álvarez, con la colaboración de Derechos Humanos de Merlo, con la colaboración del sociólogo Miguel Garyulo también, que fue la llegada de la columna del PCR, ¿no? Esos 40, 50, muchos eran, con unas pancartas grandes, contundentes, PCR, con la foto de Godi, ver llegar a la columna proveniente de Buenos Aires por la calle Boer con rumbo a Paso fue como un símbolo, ¿no?, del acto de ayer.
Efectivamente, fue algo muy emotivo. Y tengo que aclararte que había venido en la semana anterior uno de los amigos de Godi para interiorizarse bien cómo iba a ser el acto, y él mismo me manifestó que lamentablemente se habían quedado más de 300 personas con ganas de haber venido. Entonces yo le decía, bueno, pero que vengan. Dice, no, nosotros no, lo que no queremos es que nadie interprete que nosotros venimos a copar el acto. Venimos porque realmente lo sentimos. Y decidieron y los convencieron de que en este momento el acto lo organizaba la Dirección de Derechos Humanos Municipal junto con nosotros, y que ellos ya iban a tener oportunidad de volver en otro momento a rendirle un homenaje como partido, como PCR. Efectivamente, una de las cosas más emotivas, una de las tantas, porque fueron muchos momentos emotivos, fue ver la juventud, incluso dentro del grupo, gente muy humilde que venía, que cuando me acercaba a saludarlo y les preguntaba, para ellos yo consideraba que había sido un sacrificio, y ellos lo decían con tanta alegría, habían venido a rendirle homenaje a Antonio. No les importaba las horas de viaje, no les importó la incomodidad de llegar y regresar inmediatamente. Estaban fascinados, incluso se fueron tremendamente agradecidos, porque por la tarde nos enviaron mensajes de texto que se habían marchado con muchísima alegría, agradeciendo a todos, agradeciendo a la ciudad, agradeciendo a las autoridades, porque se habían sentido en familia.
Por tu parte, Nela, en tu intervención pusiste el acento en la necesidad de llevar adelante este tipo de políticas públicas dado el contexto actual, ¿no?
Totalmente, yo creo que si bien hay muchas otras cosas también para hacer, lo decía, creo, Jacinto o un integrante de Barrios por la Memoria, que atraviesan los derechos humanos, y los derechos humanos también atraviesan muchas otras cosas. Me parece que en el contexto actual, con la arremetida del gobierno nacional contra la política que se venía llevando adelante hasta ahora de derechos humanos, y contra la construcción cultural que se había logrado de alguna manera en este intento de cambio de paradigma, es muy grande. Entonces me parece que nada mejor que es hacer este tipo de cosas en este contexto, porque ahí, y yo creo que lo charlaba con vos también en un principio, ahí es donde hay que estar y ahí es donde tenemos que estar ahora. No digo que antes hubiese sido más fácil, pero me parece que ahora es doble el desafío y es doble el compromiso.
¿Qué hubiera dicho Godi de todo esto? Con su perfil, que ahí se destacó, yo creo que se resumió bastante bien en esa canción compuesta por Hugo Ponce, que lo describe como un tipo luchador pero humilde, soñador, cantante de tangos, boxeador, dice, soldado de la revolución, como sintetizando o conceptualizando todas esas condiciones. ¿Qué hubiera dicho Godi de tanto despliegue alrededor suyo?
Mira, conociéndolo y sabiendo inclusive su perfil bajo, como decís vos, en cuanto a lo material, bueno, pienso que desde donde esté se debe haber sentido muy ancho por el homenaje que se le rendía, pero no sé si hubiera estado tan contento, porque al ser tan de perfil bajo, él sí estaba con la masa de gente, pero no era partidario de los homenajes hacia él, y quizás le hubiera dicho, no, basta, muchachos, esto no. pero en el fondo, desde donde esté, debe estar sumamente orgulloso. Y es verdad eso. Bueno, de cantor de tango yo diría que le gustaba, pero no afinaba muy bien.
Era desafinado. Él sí. Afinaba en la lucha popular.
Sí. Y en cuanto a boxeador, le gustó practicar, pero en realidad no lo hacía en forma sistemática, sino en forma muy esporádica.
Quizá era amante del boxeo, de ver boxeo, ¿no?
Exacto, pero a su vez le gustaba.
Le gustaba practicar.
Le gustaba practicar, pero ya te digo, no en forma sistemática, sino como un hobby de vez en cuando. En cuanto al soldado de la Revolución, sí, indudablemente. De acuerdo a lo que nosotros conocimos, que en realidad conocimos la historia de mi hermano a partir del 2005-2006, cuando comenzamos a concurrir a la infinidad de homenajes que se le hacía en todo el país. Ahí empezamos a conocer la verdadera historia de él, porque jamás nos contó. Era de un perfil tan bajo que él no comentaba nunca la importancia, cómo era respetado, querido, amado, seguido. Para él era una cosa tan normal, pero también, a su vez, no nos contaba mucho porque lo único que decía era que quería preservar la familia.
Se destacó mucho eso, no solamente ayer, sino siempre, que era un tipo muy familiero, que de hecho nunca dejó, salvo una vez, si no recuerdo mal, de venir para pasar la fiesta con su familia, y cuando dejó era porque no pudo venir, obviamente, porque estaba muy comprometido.
Sí, exactamente. En una sola oportunidad, viviendo mi mamá y mi papá, precisamente por un viaje, que no nos dijo hasta que regresó, fue la segunda vez que estuvo con Mao Zedong.
Ajá.
Entonces era la fecha, era un congreso, entonces no pudo venir. Y efectivamente no vino porque realmente no se lo dejaron. Y la vez que no nos reunimos todos era porque hacía muy poquito tiempo que papá había fallecido en agosto. Yo me había llevado a mamá a Río Negro, donde estaba viviendo. Entonces ese primer Navidad y Año Nuevo no nos reunimos y ya no lo vimos más. Él se fue en octubre de acá y ya no lo pudimos ver más. Y después, lógicamente, el resto de las fiestas no logró venir porque lamentablemente ya estaba muerto.
Y que tampoco han sido fiestas para ustedes.
No, de ninguna manera, no volvieron a hacer nunca más.
Un semejante agujero en el corazón.
No volvieron a hacer nunca
más. ¿Qué copa podés levantar?
No. Pero en cuanto a que era familiar, sí. Yo lo que destaco es que no era la cantidad, sino la calidad en sus visitas. Y por eso ha dejado tantas huellas en los sobrinos. Los sobrinos tienen adoración con su tío, porque cada vez que venía era el tiempo, dedicaba un tiempo valioso para ellos. Y participaba de los juegos que le gustaran, y lo mismo lo veía estirado en el piso jugando a la bolita, o jugando a la pelota, o a lo que estuvieran jugando. Y lo veías como un chico más. Realmente participaba como un chico más. Es decir, que los sobrinos continúan todavía su gran admiración y su cariño enorme por ese tío.
Nela, ¿cómo sigue el programa Baldosas por la Memoria?
Acaba de entrar también a la radio una persona que nos sumó la idea y nos pusimos a trabajar juntas, Nadia Marchioni, en el programa de Las Baldosas.
Y además suma peinado.
No sé, ya esos son detalles que
son pavadas, siempre con esas pavadas. No se puede hablar en serio que Castro sale con esas pavadas.
No, bueno, la idea para fines de junio es empezar a trabajar en todo el mes con otro de nuestros desaparecidos, pero en este caso una mujer, así que ya nos vamos a poner a trabajar en eso. La verdad es que nos sorprendió mucho, y me parece que ahí es donde tenemos que también sentarnos a pensar para armar, para mejorar la propuesta, el entusiasmo de los pibes de la escuela. La verdad es que fue una grata sorpresa cómo pudimos trabajar con la Escuela 9, y también ayer, después cuando uno estaba más tranquilo a la tarde pensando, y recordábamos cómo, de la forma en que los chicos se abalanzaron contra la baldosa a descubrirla, el entusiasmo, también Amelia contando la atención que pusieron cuando la escucharon en la charla. Me parece que justamente esa buena respuesta nos genera a nosotros mejorar la propuesta, tener más herramientas para laburar y ver cómo podemos llevarlo adelante con más incluso participación de los pibes de las escuelas.
Y hay también, yo creo, en el contundente respaldo popular ayer, porque había mucha gente, no eran los 50 del PCR que vinieron, sino que había mucha gente de Bolívar. Uh-huh. creo que habla de que el tema derechos humanos y la necesaria condena, que siempre va a seguir siendo necesaria, como que siempre es urgente, parece, a la dictadura del 76, al terrorismo de Estado del 76, se ha hecho carne en la sociedad, digo, porque así como muchos pugnan por olvidar, quizá muchos más pugnan por recordar.
Totalmente. ¿No?
Y si es claro, tal vez, que hay una cuerda que une el muy buen respaldo en calidad y en cantidad que tuvo el acto de ayer con la contundente movilización contra el 2x1. Estoy hablando de dos cosas que ocurrieron en Bolívar con una diferencia de 3 semanas.
Totalmente, por eso también hablábamos de la coyuntura que nos toca vivir en relación a los derechos humanos. Justamente había mucha gente, lo que para nosotros también fue muy reparador de alguna manera, porque uno tenía esa duda y los nervios lógicos de preparar algo, incluso por primera vez, con Amelia, que es una compañera, y la verdad que se puso el acto al hombro, como lo dijimos varias veces. Pero bueno, hubo una muy buena respuesta y nos, también nos genera un compromiso mayor para seguir trabajando, dándole forma a eso y ofreciendo lo mejor para que sea de todos también, porque digo, no es un acto de derechos humanos o de la familia de Godi, no, es de todos, y se vio ayer, porque había mucha gente que siempre ha luchado o estado ahí firme con los derechos humanos, pero no eran necesariamente familiares directos o gente relacionada sí o sí al municipio. Me parece que eso estuvo bueno también.
Quiero cerrar con esto porque a nadie se le empieza a poner el pelo lacio si tiene que esperar mucho. Hay que destacar la que también se hizo ayer, pero lo vamos a hacer acá, destacar la colaboración de la familia Albanese, ¿no? Propietaria de la esquina de Boer y Paso, ¿no? Que es quienes hoy llevan adelante aquel viejo almacén de los Álvarez. Porque está bien, las veredas son públicas. Ahora, me imagino que es muy distinto cuando el vecino te dice, dale adelante, yo estoy de acuerdo, hagan lo que haya que hacer.
Sí, efectivamente, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lo tomaron con una, como si fueran ellos directamente los familiares. Fue una aceptación inmediata, una colaboración de hagan, dispongan ustedes, pónganlo donde quieran, pedirles primero la autorización y fijar un lugar. No, el lugar búsquenlo ustedes, no me interesa si tienen que romper vereda o lo que fuere. Incluso no solamente de la dueña que estaba ayer presente, sino también de sus padres que participan. Eso sí, es otra de las cosas que nos ha llenado el alma. Y con respecto a lo que decía Marianela de los chicos, a mí me sorprendió muchísimo cuando tuve que dar la charla en los sexto año de la escuela 9. Incluso ayer, después de la proyección de la película, una de las maestras resaltaba: ustedes no se imaginan, esos 50 chicos que estaban ahí son tremendamente inquietos. Yo te puedo asegurar, Chino, que no volaba una mosca. Era una atención la que prestaban, no solamente eso, sino que indudablemente habían investigado, porque se habían llevado unas preguntas que me hicieron. Yo traté de, lógicamente, de contar la historia en la parte más linda, no buscar la parte truculenta y demás, sí, de las torturas. Y me lo preguntaban en forma directa. Y se habían hecho un listado de preguntas que incluso las maestras los miraban, porque había cosas que no se había tocado el tema, es decir, que lo habían investigado, sí, con posterioridad.
Había una necesidad de ir a fondo. Exacto. En pibes de 10 años.
Sí, y después que terminamos la charla, se acercaban y agradecían el que les hubiera contado. Claro, para ellos fue que les contaran la historia de un ser de carne y hueso que fue en su momento y que fue vecino. Incluso algunos chicos que no conocían, sí, señora, yo no vivo para ahí, pero nos fuimos a conocer a ver dónde era el almacén y dónde fue la casa donde se criaron. O sea, preguntas que vos ni siquiera te imaginabas que podían haber despertado el interés en los chicos. Eso me sorprendió sobremanera. Es decir, que tenemos todavía unos futuros jóvenes con muchas ansias de aprender y de conocer la verdadera historia.
Gracias a ambas.
Gracias, Chino.
No, gracias a vos, Chino.
Amelia Álvarez, hermana de César Godi Álvarez, y Marianela Zanassi, directora municipal de Derechos Humanos, pasaron por Fuga. No te vayas, en un momento más, en pelo lacio y remera de Twin Peaks, Nadia Marchione.
El maltrato con su mal recuerdo. todo está clavado en la memoria.
Fuga de tortugas.
¡Fuera!
Un perro aburrido
que muerde la pierna del que va último.